Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la Semana Constituyente. Hoy te estaremos contando todo lo que ocurrió al interior de la convención durante esta semana. Comparte, comenta y haznos saber tu opinión respecto a este proceso, para que lo construyamos entre todos y todas.
Ya estamos aquí en un nuevo capítulo de la Semana Constituyente, el podcast de Momento Constituyente, donde resumimos un poco qué ha estado pasando durante la semana en la Convención Constitucional. Mi nombre es Bárbara Pérez, soy voluntaria de esta hermosa fundación y periodista. Y al otro lado, en este momento no estamos tan lejos, a diferencia de los últimos capítulos, me acompaña Juan Pablo Labra.
Hola, hola Bárbara. Sí, acompañando una vez más en este hermoso espacio que tenemos como fundación. Y claro, un poquito más cercanos ahora, estamos en el litoral y grabando igual, porque hay que llevar la información y de lo que pasa en la convención, la semana constituyente, como ya lo dije, en este espacio. Así que aquí nuevamente.
Exacto, esta semanita también tuvo sus cosas importantes, como todas las semanas en este proceso. Ya se cumplió un nuevo mes de la convención, si no me equivoco son 7, pero puedo estar contando mal.
No, estás contando bien, 6 hacia el cambio, sí. En 6 hacia el cambio de la presidencia y la mesa, en verdad. Y ahora ya efectivamente cumplíamos un mes más.
Exacto, entonces aquí vamos viendo cómo avanza este proceso que ya le queda cada vez más poco para terminar. Y a mí me pone francamente un poquito ansiosa esa situación. Pero como siempre aquí vamos a explicar un poco cómo estuvo la cosa, tanto dentro como fuera de las paredes, simbólicamente porque no todos están ahí, del ex Congreso aquí en Santiago. Así que sin más preámbulo, aquí pasamos a lo que fue la actualidad durante esta semana, qué pasó cada día dentro de las paredes del ex Congreso.
Esta es la actualidad en la Semana Constituyente.
Bueno, partir agradeciendo aquí también a los medios de los que nos vamos informando para esta parte, porque hay algunos, o sea, si bien muchos medios tradicionales también se dedican a ver lo que está pasando en la convención, hay un par aquí que nosotros hemos mencionado más de una vez, que vamos bien atentos a los boletines para poder resumir estas cosas. Una de ellas son nuestras amigas de La Neta, que ya han estado incluso invitadas a este programa, y también a título personal quiero destacar a Contexto Factual, que me manda a mí, por lo menos ahí está la opción de hacerlo, su boletín a través de WhatsApp, lo que hace mucho más fácil poder hacer llegar esta información. Eso quería decirlo antes de partir con la semana. Pero partimos ahí con el lunes 31 de enero. Partimos igual denso, se materializó la denuncia de parte de los convencionales encabezados por Loreto Vidal a la Comisión de Ética por los dichos del convencional Arrau. Si no lo recuerdan, estuvimos comentándolo la semana pasada, que el convencional Arrau ha sido notificado más de una vez por parte de sus compañeros convencionales de su forma de esparcir las noticias respecto a lo que está pasando en la convención, muchas veces difundiendo ni siquiera información tergiversada, sino que directamente mentira. Lo que ahora se materializó en esta denuncia a la Comisión de Ética, que además esta semana dio su primera sanción, pero de eso hablaremos más adelante. Además, en la Comisión de Derechos Fundamentales se discutió la asociación, la petición, vida privada y la honra, mientras que en la Comisión de Participación se votó y aprobó la posibilidad de publicar en la plataforma de participación un registro de todas las iniciativas populares de norma presentadas que fueron declaradas inadmisibles por no reunir los patrocinios necesarios para ser discutidas. Más de 77 IPN alcanzaron los 15.000 patrocinios para ser discutidas, pero eso era el día siguiente, ya lo íbamos a ir sabiendo. Para ese día todavía habían unas 20 más o menos que no alcanzaban los patrocinios, que después lo lograron, y que para que vean un poco cómo este último día fue tan importante para las asociaciones que presentaron iniciativas populares de norma. Además, se presentó una iniciativa convencional de nacionalidad y ciudadanía y votación a partir desde los 16 años.
Así es, ahí Bárbara nos comentaba ya que el día lunes, para ser exacto, como 57 eran las normas, las iniciativas populares de norma, y faltaban alrededor de una veintena, pero como buenos chilenos, el plazo perentorio era el 1 de febrero a eso de las 23:59 horas. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, fueron 77 las normas que alcanzaron más de 15.000 firmas y una que era de, proveniente del pueblo afrodescendiente, que tenía un requisito menor de 1.500 patrocinios, más de 1.500 patrocinios, y que también alcanzó el número. Así que fueron 78 iniciativas populares de norma, en definitiva, que pasaron el umbral para ser discutidas, como ya lo hemos señalado, y después, haciendo el balance, más de 3 millones de personas aportaron con sus patrocinios a distintas iniciativas populares. Así que esto habla de una tremenda instancia de participación ciudadana, reconocer, yo por lo menos hice la tarea, Bárbara creo que también hizo la tarea de firmar cierta iniciativa. Esto sabíamos que era un proceso nuevo, que se está implementando, que probablemente va a quedar para la nueva constitución y los procesos que vengan en adelante. Así que fue una muy buena noticia. Y también en la Comisión de Derechos Fundamentales, a mí personalmente me interesa de sobremanera que se inician las discusiones con respecto a la titularidad de los derechos, los límites y restricciones que van a tener estos derechos y los mecanismos de garantía. Una de las discusiones, y como sabemos, ya lo hemos dicho en otra oportunidad, también sesionaron otras comisiones. Así que eso en cuanto al martes primero, día de cierre de las iniciativas populares de norma para prestar patrocinio.
El miércoles 2 de febrero se tuvo lugar la sesión plenaria 52 durante la tarde, que fue para tomar conocimiento de todas las iniciativas ingresadas, tanto populares como constituyentes. Las constituyentes son las que presentan los convencionales dentro de el espacio. En total fueron 110 iniciativas convencionales, que no teníamos contada en este número que dimos antes de las populares. No me pidan que lo sume porque una es mala sumando. Así que puede hacerlo en la casa, se nos olvidó hacerlo antes.
Aritmética.
Ese día además sesionaron las comisiones durante la mañana y durante la noche se supo sobre la renuncia de la periodista Lorena Benyana al cargo de la Dirección de Comunicaciones de la Convención Constitucional. En esto también vamos a profundizar un poco después, pero a grandes rasgos ella presentó su renuncia a través de una carta dirigida a los convencionales y al público, donde hablaba de problemas de presupuesto, pero también de organización, responsabilizando también mucho a la mesa, particularmente a la presidenta, a la nueva presidenta María Elisa Quinteros.
Sí, y continuamos con esto mismo que vamos a seguir profundizando después en el siguiente bloque, que tiene que ver con la renuncia. Y bueno, la mesa dio una respuesta que estaremos comentando, aclarando que no era un despido, sino que, y lamentando su partida. Vamos a ver un poco el desarrollo de esto en el siguiente apartado, en nuestra sección. Y lo otro importante, que dentro de los derechos fundamentales también comenzó, que una discusión que no solamente se ha dado ahí, pero todo lo que tiene que ver con el Estatuto del Agua. Así que, de manera general, volvemos a repetir eso, porque mucho también se habló en la semana de que ya estaba definido esto, y en verdad no es tan cierto. Día jueves 3 de febrero.
Sí, recordar que ninguna de las cosas que se están discutiendo ahora en las comisiones están todavía escritas en piedra, no están cerradas. Ahora lo que se está haciendo es votar en general en las comisiones, cosas que después se van a votar en particular y después pasarán al pleno en caso de ser aprobadas en particular. Además, se les van a hacer indicaciones y modificaciones, así que si bien hay que tener un ojo en las cosas que se están aprobando o rechazando ahora, no hay forma de hacer un diagnóstico real de cómo irán a llegar esas posibles normas a la Constitución y tampoco ni siquiera de si van a llegar. Y hay que tener eso bien presente porque hay algunos, incluso algunos convencionales que lo difunden como que esto ya estuviera escrito. El viernes, como todos los viernes, lo que se puede destacar es que hubo trabajo en comisiones, pero no hubieron mayores noticias respecto a si cosas, iniciativas de normas se aprobaron o rechazaron, sino que el trabajo siguió siendo estas discusiones respecto a que ya se habían empezado previamente.
Ahí, Bárbara, podríamos agregar que lo que tú señalaste al principio, este fue el día del mes, el 4 de febrero se cumplía un mes más, un aniversario de trabajo en la convención.
Exacto. Y esa fue la semana dentro de lo que se habló allí en las paredes del excongreso, pero también hubieron un par de cosillas que estuvieron bien comentadas por fuera, y eso es lo que vamos a pasar a comentar ahora ya en nuestra sección extensa donde hablamos de lo que fue la actualidad, pero más en profundidad.
Este fue el resumen de actualidad en la Semana Constituyente.
Bueno, lo anticipamos un poco ya dentro de la actualidad porque esto fue algo que sin duda marcó esta semana dentro, tanto dentro como hacia afuera, porque tiene que ver bastante con cómo es percibida la convención. Y que fue que la, hasta ese momento, directora de comunicaciones de la convención renunció a su cargo después de solo 3 meses de haberlo asumido. Ella escribió una carta dirigida a la mesa directiva donde acusó problemas para ejercer su trabajo tanto por este presupuesto que al parecer es, o sea, no es al parecer, es insuficiente, ya ha sido denunciado por incluso los mismos convencionales, pero además habló que, que hay un comportamiento específico de los convencionales y en especial de la nueva presidenta del organismo, María Elisa Quinteros, que lleva en este momento recién un mes en el cargo. Esto generó aquí su remezón porque las comunicaciones de la Convención Constitucional sin duda han sido tema, el cómo se comunica hacia afuera, cómo se manejan las comunicaciones dentro, el cómo funciona la prensa al interior de la Convención. Es una cosa bien compleja, recordemos que esto ni siquiera tenía un presupuesto asignado inicialmente, sino que una Secretaría de Comunicaciones que se instaló mucho después de comenzado el proceso, había una falta de acceso a la prensa. Entonces, el cargo que ejerció aquí Lorena Penjian era increíblemente importante, pero ella renunció con esta carta que habla de, voy a citarla, la deuda comunicacional de la convención es un déficit producto de un presupuesto inexistente, pero por sobre todo factores directamente dependientes del comportamiento de las y los constituyentes, de la mesa directiva y en especial de la presidenta Quinteros. Aquí empezó esta discusión de qué tan problemática es la mesa, si hay alguna crisis, y llamó mucho la atención que además haya sido esta acusación directa hacia la presidenta María Elisa Quinteros, que asumió su cargo hace un mes. Entonces, como, ¿es realmente tan problemática? ¿Hubieron problemas con la mesa anterior? ¿Qué está pasando? Hay muchas preguntas a las que le faltan respuestas. Y aquí hubieron igual hartos cuestionamientos respecto a la forma de la renuncia, gente especulando que en verdad era un despido, que se había dado como este clima de renuncia porque si no te echamos, básicamente. Una cosa bien extraña, también hubimos, y me incluyo, quienes pensamos que esta renuncia como tan polémica, también es una cosa que llama bastante la atención, como el por qué. Hay muchas cosas, y aquí los mismos convencionales salieron a decir que como una pena la renuncia, pero que como mesa también se hacían cargo, que los convencionales también se hacían cargo de la crítica, pero que no creían que hubiera sido así. Y el tema es que al día siguiente, en este como boletín que hacen los mismos, la misma mesa, ahí dijeron, dieron su respuesta, particularmente la presidenta dijo, y también la cito: es injusto responsabilizar a los constituyentes y, en segundo lugar, a mí, con mayor o menor medida. Tal vez es su percepción. Sin embargo, desde la presidencia estoy haciendo todo lo posible para que esto funcione. La necesidad de informar adecuadamente a las personas del país y del extranjero, por supuesto, asumimos la solicitud de la exdirectora y vamos a empezar a seguir trabajando para consolidar el legado que Lorena deja. Ha hecho un trabajo tremendo y ustedes mismos son testigos de los avances que hemos tenido en la gestión que asumió Lorena hace 2 meses. Ahí la constituyente también, Bárbara Sepúlveda, negó que hubieran crisis dentro de la mesa o dentro de la misma convención, sino que todo está funcionando, se están dando los debates. Entonces esto tomó por sorpresa, pero no fue en ningún caso un despido, sino que fue completamente voluntario y todos parecieron sentir la partida de Lorena. Mientras tanto, va a asumir ahí la periodista de la Cámara de Diputadas y Diputados, Margarita Cereceda. Juan Pablo, no sé, ¿qué opinas tú de todo esto? El otro día lo estuvimos comentando en el grupo de Momento Constituyente, a quienes les mandamos, como siempre, el más fuerte de los abrazos, nuestro querido equipo. Pero no me acuerdo de haber leído tu opinión al respecto.
Sí, mira, yo primero, que tremendo el resumen que haces Bárbara, que llevando el contexto, le das contexto, y me voy a quedar con una primera gran idea que tiene que ver con esta noción de crisis, una reiterada afirmación que surgió en distintos medios como si fuese una crisis, tanto así que parecía ser como, o se quiso homologar de buena o mala fe, esta renuncia con lo que pasó con Rojas Valle, casos totalmente radicalmente distintos, quiero decir. Uno estamos hablando de un convencional electo y el otro estamos hablando de un cargo súper relevante, pero es remunerado, también pasó por un proceso previo y por eso, primero, descartar el tema de una crisis. Es como en todo lugar hay de diferencias. Creo también, y concuerdo contigo, hay cosas que nos falta para terminar el puzzle. Aquí es difícil, una presidenta recién asumida y un cargo que también estaba recién funcionando en esta pasada. Elisa Loncón también salió en algunos medios como CNN diciendo que los cronogramas se habían cumplido por esta, como que dejó entrever la exdirectora. Entonces, la primera gran idea en torno a la crisis. La segunda idea, como que nos faltan piezas para poder tener un comentario más a fondo. Y mi tercer comentario va dirigido en la relevancia de la tarea de las comunicaciones. Yo quiero irme y quiero hacer como un flashback y que nos vayamos todos a esto, la asunción de la nueva mesa y los discursos, principalmente el de Rosa Catrileo, Natividad Anquileo, creo que. Que hablaba de la labor que tiene que ejercer esta mesa en este segundo como periodo que le toca a esta nueva mesa. La gran tarea es la comunicación, es el saber llevar, y creo que ahí han existido luces que van en esa línea. Lo mismo que mencionaba Bárbara, estos puntos, estos boletines que están entregando la mesa con la presidenta, con el vicepresidente, generalmente, en la mañana. Creo que en esta semana estuvo Bastián Laivé, también que es uno de los vicepresidentes adjuntos. Pero en la instancia, ese espacio ganado, creo que es súper positivo. Y aquí distinguir la primera mesa con Elisa Loncón, con Jaime Baza, etcétera, estuvo encargada de armar un sistema, de establecer canales de diálogo y puntos de encuentro en gente que venía con ideas preconcebidas, etc. Y la segunda instancia es del saber comunicar. Esas diferencias que quedaron, quedaron. Esas cuestiones que no quedaron resueltas van a estar y probablemente quedaron marcadas. Pero ahora es saber llegar. Y he visto en este periodo mucho de las presidencias de las comisiones, las coordinaciones de las comisiones haciendo videos cortitos. La Neta, por ejemplo, que lo mencionaba Bárbara también, lo tiene con ahí con algunos discursos de la dupla que sea de coordinación. Esta instancia que ha existido de el boletín de cada día de actualización diaria que tiene la mesa, que también es súper positivo. Creo que falta más, pero se ha notado ese cambio y por eso la relevancia de este cargo de dirección. Pero quiero quedar hasta ahí con mi comentario porque siento que me faltan algunos datos. Por ejemplo, esto que señala María Elisa Quintero, que es lamentable que se entienda injusta esa responsabilización a su persona y también a los convencionales. Y por otro lado, también lo que señala la exdirectora, que haberse ido después de 3 meses, es evidente un tema de plata. Esto ya creo que lo hemos conversado varias veces. Y ahí va a tener que tener un rol protagónico la nueva administración que asuma, y que también lo comentamos en algunos podcasts anteriores. Pero también deja algunas dudas. ¿Qué tanta influencia tiene una persona que ha asumido hace un mes? ¿Cuáles fueron las instrucciones directas o la comunicación concreta? Porque esto parece las dos declaraciones que nos leyó Bárbara, una por la exdirectora y la otra por la presidenta, son políticamente correctas. Como que, bueno, pasa esto, pero no pasa. Bueno, lamentamos la situación, pero seguiremos adelante. Hizo una tremenda gestión, pero bueno, y el detalle, si presentó la renuncia, es algo concreto, y se fue, ya no va a seguir. Entonces, creo que falta, y espero que no sea algo de lo que después estemos lamentando de manera más profunda. Eso es mi comentario, Bárbara, y efectivamente no pude comentarlo en el grupo de Momento Constituyente porque está demasiado activo, y le mandamos demasiado saludo a la gente que está, porque, bueno, y esperamos que sean igual de activos con lo que van a anunciar al final del programa. Así que muy, muy, muy contento por esa participación. Pero tenemos más temas. Tenemos un par más de temas que queremos tocar, que no queremos dejar pasar, porque no fue lo único que pasó, sino que pasaron un par de cosillas. Una más, quizá llamativa es la palabra, y otra que a mí me interesa comentarlo porque también habla de algunos precedentes. Bárbara, ¿por qué partimos?
Ufa, yo me iría por la que es menos técnica, que es esta primera sanción del Comité de Ética, que creo que a todos nos tomó un poco por sorpresa porque fue por un hecho que pasó hace rato. Y no sé tú, pero yo pensaba que ya no íbamos a ver resultados de ese tema en particular. Y a mí por lo menos me hizo bastante feliz saber que sí hay una sanción. Sí. ¿Podrías contarnos un poquito de eso, Juan Pablo?
Sí, comentario de Bárbara, me quedo como con una sensación de alegría o no sé si llamarlo alegría, porque igual es como dulce y agraz, las sanciones bien es cualidad en comparación. Pero vamos a contextualizar, efectivamente esto es un hecho que ocurrió hace mucho tiempo atrás, en una sesión plenaria, cuando estaba discutiéndose algunos conceptos bien generales en el marco como de estas discusiones que en sesiones plenarias, previa a la cuenta, por ahí, el convencional Arturo Zúñiga emplazó directamente, y no de la mejor manera, y porque acusó algunos conceptos ya ideológicos que era muy comentario personal, donde no tenía cómo afirmarse, y dijo:
Tengo la cuña aquí.
Por favor, porque es para que la gente entienda también y pueda comentar si esta sanción le parece correcta, si es que no, bien aplicada o no. Tenemos que tener el contexto, Bárbara.
Esto fue, como decía bien Juan Pablo, hace varias sesiones atrás. Y lo que dijo específicamente Arturo Zúñiga fue: lo que usted hace, señor Barraza, es un acto de mala fe. Es de una pequeñez política, una mezquindad. Es un acto de poca cosa. Pero no me extraña porque usted es comunista. Lo único que usted quiere es empobrecer a la ciudadanía. Acá lo que se está haciendo es llenándose los bolsillos de plata con las asignaciones. Eso fue lo que dijo Arturo Zúñiga, convencional UDI, por el Distrito 9. Esto fue en el marco de cuando se estaban discutiendo las asignaciones, que lo hablamos de hecho en su momento en uno de los capítulos, ya estábamos haciendo el podcast cuando eso pasó, si no me equivoco. Esto en el momento causó mucho revuelo, una de las primeras en salir a defender ahí a su compañero de militancia fue Bárbara Sepúlveda, que fue de hecho quien acusó que se infringió el artículo que apunta a actuar con fraternidad frente a sus colegas, se abstendrán cuidadosamente de expresiones malévolas o injuriosas y de eludir antecedentes personales, como también el de ejercer el cargo con respeto a las personas sin incurrir en discriminaciones arbitrarias, y también a ser justos y respetuosos en el trato con los ciudadanos, todos contemplados en el reglamento de ética de la Cámara, que es el que se está utilizando por lo menos para este comité. Además, no, Zúñiga no asistió a los descargos de las acusaciones, lo que hizo que el comité, y cito, resuelve por unanimidad de los asistentes aplicar la sanción. La sanción es una multa única consistente de un 2% de su dieta, según indica ahí el documento que salió.
Sí. Hay algunos comentarios. Primero, voy a hacer unos comentarios técnicos y después unos comentarios más personales. En fin, los comentarios técnicos. Vamos a contextualizar también a la gente. Dentro de la comisión funciona la comisión de ética, que no está integrada por convencionales. En una primera instancia, cuando teníamos estos reglamentos provisorios, se creó un reglamento a partir del reglamento de la Cámara. De manera posterior, se pulió un reglamento interno y en el mismo se establece una comisión que va a estar integrada por personas externas a los convencionales, que tenían que tener ciertos cargos. Creo que la presidenta actualmente, y voy a confirmarlo para la próxima semana, es una psicóloga decana de facultad. Ella, junto a otros miembros, son los que establecen sanciones que vienen, que vienen más o menos dirigidas desde el reglamento de la Comisión de Ética. Dicho lo anterior, ¿cómo proceden? En virtud a denuncias. Se establecen denuncias y la comisión conoce los descargos. Aquí Bárbara nos señaló que no habían descargos de parte del convencional Zúñiga, y luego sanciona, aplica una multa. Entonces, por un lado, yo me quedo conforme porque está funcionando el órgano. De hecho, es la misma comisión la que va a tener que definir después lo que va a pasar con el convencional Arrau, quien se le denunció junto a otros convencionales, pero principalmente con Loreto Vidal, que van a presentar esta denuncia, ya la presentaron, denuncia formal, y se va a abrir un periodo de investigación, de descargo, etcétera, y vamos a ver cuál va a ser la sanción a aplicar. El tema es que, por un lado, recordemos que anteriormente al hecho de Zúñiga había pasado, por ejemplo, lo de Teresa Marinovic, que se le acusó de xenofobia en algunas oportunidades, y eso quedó sin sanción porque no existía un órgano ni un reglamento. Y a partir de ahí es que se hizo la aplicación del reglamento de la Cámara y después ya un reglamento propio. Entonces, está bien que se empiecen a conocer porque es necesario que siempre reine la ética y el respeto entre los y las convencionales en el ejercicio de su función. Eso es fundamental para una sana discusión. Entonces, me parece correcto que se aplique una sanción al convencional Zúñiga, sobre todo por los dichos que ya nos señaló Bárbara. Y me parece correcto, por lo que ya señalaba, el tema para llevar un buen funcionamiento en la convención, es necesario que se sienten precedentes y que las cuestiones no pasen así como así, como lo que pasó con Teresa Marinovic en su oportunidad. Entonces, ¿es bueno desde ese punto de vista? Sí, es bueno. Me parece sí que para muchos significó una burla el establecimiento de la multa. Un 2% de la remuneración, pensando que la remuneración de los convencionales y las convencionales, remuneración, voy a hablar, es de 2 millones, porque muchos han querido decir que, y sobre lo mismo, este discurso de Zúñiga fue cuando todos los convencionales de la extrema derecha y la derecha en general se cuadró para decir y tratar de darle a la opinión pública la sensación de que los convencionales y las convencionales estaban subiendo el sueldo, lo cual señalamos en muchas oportunidades que era una interpretación errada de lo que estaba pasando realmente, sino que las asignaciones estaban más bien orientadas para la gente que ellos contrataban, no para el convencional mismo. Y también habían temas de transporte, de traslado, etc. Entonces, el convencional Zúñiga en esa oportunidad, con ese tono, fue que quiso reclamar ese punto específico de las asignaciones, emplazando a Zúñiga, a Marcos Barraza, y tildándolo derechamente que es una actitud comunista, ya polarizando aún más el ambiente. Recordemos que todavía no estábamos en el marco ni siquiera de las elecciones presidenciales, entonces todas estas polarizaciones sí que jugaban un triste escenario. Entonces, pero me parece una burla, así en torno a los 2 millones, un 2% serían como 60 mil pesos, era lo que se comentaba en Twitter, si mis matemáticas no me fallan, y eso a mí me parece que para dar señales más potentes y para no caer en la no reiteración, creo que deberían ser sanciones un poquito más elevadas. No sé, Bárbara, ¿qué opina? Bueno, ese fue un poco el cuadro de la Comisión de Ética y también para que nos quede espacio para conversar lo último, que es más anecdótico quizá, un poquito técnico, pero más anecdótico, y en vista que no tenemos nuestra sección. Bárbara.
Sí, a mí también me parece un chiste la sanción misma. Creo que está bien que haya una sanción, que además hay una sanción por ese comentario en particular, que él habló de que lo que hizo Barraza era una pequeñez, yo creo que lo que él hizo fue una pequeñez. Pero también me llamó la atención un poco la respuesta de Arturo Zúñiga, que fue que para él el Comité de Ética no tiene validez alguna. Esas son sus palabras, no las mías. Dice también, cito, fue creado por personas que buscan acallar las legítimas críticas políticas de quienes piensan distinto, de aquellos que quieren imponer una verdad oficial. Seguiré expresando lo que pienso y por lo que fui elegido y defenderé ahora más que nunca la libertad de expresión para que ningún chileno tenga una represalia por pensar distinto. Me parece ya una falta de respeto que usen la libertad de expresión para expresar su anticomunismo. Porque una cosa, pensar distinto es que no te gusten los mismos colores, es tener una visión distinta de cómo debería funcionar lo económico, por ejemplo. Pero no es poder decirle a alguien que porque es comunista quiere empobrecer a la población. Eso es un prejuicio y es un prejuicio peligroso. Ya hemos visto que cosas como el anticomunismo llevan a cosas peligrosas y feas. Entonces me parece bien que lo hayan sancionado. Si lo vuelve a hacer, ojalá lo sancionen de nuevo y esa sanción sea ejemplar y no sea una sanción tan pequeña al fin y al cabo. Eso es como mi último comentario al respecto antes de pasar a esto que ahí Juan Pablo tenía muchas ganas de conversarlo, entonces no sé si nos quieres contar tú, porque yo soy re buena para la cháchara y se me empieza a pasar la mano.
No te preocupes, sí, mira, es cortito, pero para mí fue más anecdótico que el tema que una iniciativa de convencional constituyente, como la ha señalado Bárbara, hasta la presentan los convencionales con acuerdos de otros. Lo anecdótico quizá, para mí un buen gesto, es que transversalmente una iniciativa presentada por un convencional que no genera de repente mucho cariño en la gente, o al menos en mi círculo no es muy bien querido, Renato Garín, un convencional como independiente, que fue como por aprobación no por aprobación de dignidad, sino que el otro conglomerado que era como de la ex Concertación, que después como que quedó independiente, después como que ha dado hartas vueltas, que se tiró como candidato a presidente con su voto solamente, etc. Renato Garín logró algo que no logró cualquiera, que es unir a las fuerzas políticas de derecha, centro y de izquierda, y de centroizquierda si se quiere, en una iniciativa del Banco Central Autónomo. Ahora, mucho se habla de esto, poco se conoce, y es una discusión un poco técnica que tiene que ver qué significa que sea autónomo. Y hay una cosa que concuerda mucho. Primero que todo, señalar que el Banco Central es como el encargado de la política monetaria interna y tiene algunas gestiones particulares. Desde ya fija tasas de interés respecto de los bancos. El Banco Central es un banco que funciona, es como el banco de los bancos, con algunos cuidados, hay que tener algunos detalles ahí para aseverar cosas, pero el banco de los bancos fija tasas de interés respecto de ellos. Ese órgano, en nuestra constitución actual, es autónomo. Y Y es un órgano de carácter más técnico. De hecho, si hacemos un poquito de memoria, generalmente los consejeros del Banco Central siempre salen en crisis económica hablando qué es lo que les parecería. Su currículum generalmente es de económico importante, académico, etc. Y que sea autónomo, en términos sencillos, es como que no sea político. Y que no, las fuerzas políticas no tengan que ver tanto en su elección. Y a mí me parece que obedece a eso. O aseverar lo contrario sería decir que es conveniente tener un banco central que la política la vaya moviendo. Y creo que no es así. Entonces, él logró esto. Por eso, anecdótico, y por eso queríamos mencionarlo, porque logra esta unión y ojalá se dé en más iniciativas, ya que estamos entrando en tierra derecha, donde van a empezar a discutirse los grandes acuerdos. Bueno, es necesario que reine este espíritu que Garín logró, que espero que también Garín lo empiece a lograr más seguido. Así que, por mi parte, es un poco eso, lo anecdótico, lo característico, y por eso lo comentaba también en la semana en las redes sociales. Bárbara.
Sí, no, igual me pareció curioso que fuera una iniciativa desde Garín, pero qué bueno. Al final, qué bueno que logre estas cosas, ser transversal con sus propuestas, que es algo que normalmente Renato Garín no logra. Pero eso era lo otro que queríamos comentar. Yo en verdad no me voy a extender porque ahí Juan Pablo dijo muchas de las cosas que yo también pienso. Y además porque aquí ya vamos cerrando el programa del día de hoy. Como se darán cuenta, nos falta aquí una seccioncita, que al principio fue el convencional de la semana, después lo cambiamos por la comisión cuando explicamos las comisiones, después hicimos también ahí una entrevista con nuestro, o sea, una entrevista más que nada fue una invitación, ahí con nuestros invitados rockstar de que eran Rodrigo y Javier, que vinieron a hablar de las iniciativas populares. Y ahora, ¿qué hacemos? Se nos acabaron las comisiones, el convencional está cada vez más difícil de elegir. Entonces nosotros decidimos tomar un poco este espíritu de participación popular que la convención tuvo con las iniciativas populares de norma y que esperamos que siga teniendo con otras cosas. Y también queremos que aquí nuestro público participe en lo que es el programa. Así que vamos a tener aquí una nueva sección a la que todavía no le ponemos nombre, obviamente, también pueden contribuir a eso si es que quieren, en la que vamos a compartir con ustedes. Nos pueden mandar sus mensajes, ya sean preguntas, sean comentarios, lo que nazca. Todavía no tenemos tan definido ahí el mecanismo, pero lo vamos a definir durante esta semanita. Y vamos a tener todo esto al respecto de esto en nuestras redes sociales, como Movimiento Constituyente en Instagram y en Twitter, para que estén atentos, atentas, atentes. Si es que no se pueden aguantar las ganas a que digamos el mecanismo, pueden escribirnos también ahí por interno, comentar las publicaciones, porque estamos desde ya, desde el momento que este capítulo salga, dispuestos a recibir todo lo que venga para tener esta nueva sección donde no somos solo nosotros dos hablando, sino que tenemos ahí participación de nuestra bella, bella audiencia. Eso es todo lo que tenemos por hoy. No se olviden ahí, como dije, de seguir nuestras redes sociales como Movimiento Constituyente, tanto en Instagram como en Twitter. Pueden también vernos a nosotros. Tenemos ahí nuestras redes sociales, están etiquetadas siempre en las publicaciones del podcast. No se olviden de estar ahí informándose respecto a la convención, sea a través de este podcast, sea a través de nuestras redes, a través de nuestras compañeras de la NETA. Nosotros creemos que mientras más, mejor. Y vamos a seguir con todas las semanas con nuestra bella misión aquí de informarles respecto a lo que pasa en la convención. Juan Pablo, como siempre, un gusto compartir contigo este espacio.
Un gustazo, Bárbara, que tengas un lindo cierre de semana.
Nos estaremos escuchando la próxima semana. Esperamos ahí con sus bellos comentarios de por medio.
Gracias una vez más por ser parte de este capítulo de la Semana Constituyente. Te recordamos que todas las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el sentido pensar de Momento Constituyente. Nos vemos la próxima semana.